Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Martín González y Alejandra Patrone. Los saludamos desde Montevideo.
Y hoy nos enfocamos en la India y el descontrol que provocó la segunda ola de la pandemia con la aparición de una nueva cepa y cifras que son récord de fallecimientos y contagios.
Es por eso que entrevistamos a la argentina Sabrina Olivera. Ella es magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales. Y a la argentina Lía Rodríguez de la Vega, doctora en Relaciones Internacionales y secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
India sufre el brote de una nueva variante de la COVID-19 que hace estragos en el debilitado sistema sanitario, con más de 20 millones de casos en una población que supera los 1.300 millones de personas.
La falta de oxígeno, camas y medicamentos son parte del día a día en el gigante asiático, que acumula 242.362 muertes por la pandemia y 22.662.575 contagiados.
El sábado 8 se batió el récord de 4.092 muertes por esta enfermedad en solo 24 horas.
La realización de elecciones regionales, los encuentros religiosos, una lenta vacunación y una actitud despreocupada hacia el virus son algunas de las explicaciones a esta dramática situación.
La jefa científica de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan, destacó la importancia del distanciamiento social y el uso de mascarillas.
La India tiene que poder vacunar, pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. Creo que la India lo ha hecho bien desplegando el programa de vacunación, trabajando con el sector privado y con el sector público, pero ahora los límites están en el lado del suministro. Estoy segura de que podrían vacunar a muchas más personas cada día, pero está claro que el programa todavía va a tardar en tener un impacto, en ver cuál es la incidencia que tiene respecto a la enfermedad.
Para profundizar sobre este tema, en Telescopio entrevistamos a Sabrina Olivera, magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales, especialista en Economía y Negocios con Asia-Pacífico e India y abogada con orientación en Derecho Internacional Público.
La entrevistada.
Sabrina Olivera, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muchas gracias por tu llamado.
Es un gusto recibirte. La nueva variante del coronavirus detectada en India es más contagiosa y tiene características que podrían hacer a las vacunas menos efectivas. Escuchábamos hace un rato a la jefa científica de la OMS dar cifras poco alentadoras. Sabrina, ¿qué se sabe del impacto hasta el momento?
Bien, bueno, primero tenemos que tener en cuenta, digamos, cuál es el contexto de India y por qué se produce este nuevo pico,
¿sí?,
que deriva a la postre en una aparición de una nueva cepa, de una variante más contagiosa. Desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020 hasta el mes de septiembre, los casos en India fueron aumentando hasta llegar a un pico de un poco menos de 100.000 casos diarios. Esto, finalmente, lo que termina produciendo es una especie de relajamiento por parte de las instancias gubernamentales de India, porque la curva empieza a descender y hasta el mes de marzo había entre 10 y 15 mil casos diarios. Entonces comienza a haber una suerte de vuelta a la normalidad, en el sentido de que empiezan a habilitarse actividades que en su momento estaban restringidas para evitar el amontonamiento de personas. También empieza a haber elecciones en algunos estados de India. Por otra parte, también se terminan lo que eran los lockdowns o confinamientos. Y todas estas actividades dan esta falsa sensación de normalidad y las autoridades entienden que la pandemia había pasado, ¿no?, que ya había sido superada. Y cometen el gran error de no adoptar las medidas tendientes a asegurar la infraestructura sanitaria ante una eventual segunda ola. Y así es como que la segunda ola aparece en un momento en el que India no estaba preparada, porque precisamente había entendido que la pandemia estaba superada. Al producirse entonces una nueva ola de contagios, que desde el primero de mayo en adelante alrededor de 400.000 casos diarios, hace que, claro, el virus empiece a mutar en una doble y triple variante, y como vos mencionabas, hay una gran preocupación en los especialistas acerca de si las vacunas que están aprobadas hoy por hoy, tanto en India como también en otras partes del mundo, le pueden llegar a hacer frente. A priori, las vacunas harían frente a esta nueva variante del virus. Lo que ocurre es que también en India es una carrera contra el tiempo. ¿Por qué? Porque si bien la fábrica de vacunas está dentro del propio país, lo cierto es que la producción de las vacunas no está acorde a la cantidad de dosis que se necesitan. Estamos hablando de un país de 1.370, 1.380 millones de habitantes, con lo cual más o menos se está vacunando en razón de algunos millones por día, entre un millón y dos, tres millones. Hoy por hoy hay más o menos 160 millones de personas con una dosis aplicada, pero lo cierto es que India, para hablar de una inmunidad de rebaño, necesita que haya 900 millones de personas. Por lo tanto, desde el momento en el que nos encontramos ahora, en donde hay menos de 200 millones de personas vacunadas, más, mejor dicho, desde este punto que estamos ahora hasta llegar a las 900, el virus puede continuar mutando. Y esa es la gran preocupación que se tiene hoy por hoy. Y porque obviamente, dada la cantidad de personas que hay en India y el movimiento de personas que hay en el mundo, bueno, la preocupación reside en qué pasa si esta variante se extiende en el mundo, continúa el virus mutando y estas vacunas que nosotros hemos descubierto y aprobado no son efectivas.
Escuchábamos el fin de semana de se había llegado una cifra récord de 4.000 muertes por COVID-19 en solo 24 horas, ¿no? Se hablaba de 400.000 nuevos contagios y ahí un poco el temor, decís tú, que esto se extienda, se descontrole más de lo que ya está y no se pueda revertir de manera rápida esta trágica situación. ¿Qué tan reales son estas cifras? Porque no todos los casos se están declarando. ¿Puede ser mucho peor?
Sin ninguna duda. De hecho, los especialistas la semana pasada estaban hablando de que las cifras son 5 veces más de lo real. Y con esto doy un ejemplo muy concreto.
Sí.
Se había practicado el año pasado un estudio en New Delhi, que es la capital del estado, y había arrojado como resultado que el 30% de las personas de New Delhi tendrían anticuerpos, lo que significa que cotejado con las cifras oficiales había un número muy importante de personas que no se habían acercado a testear y que habían transcurrido la enfermedad sin formar parte de los registros oficiales y que además había un gran número de personas que habían cursado la enfermedad de manera asintomática, pero como bien sabemos los asintomáticos también tienen la capacidad de contagiar. Por tanto, estamos hablando de que tenemos un registro de números oficiales que depende siempre y cuando de que la persona se acerque a un lugar a ser testeada y a ser tratada. Ahora, hay un montón de otras personas que o viven en lugares alejados de la infraestructura sanitaria y entonces no pueden ser analizadas, un montón de otras personas que evidentemente cursan la enfermedad de forma asintomática y un montón de otras personas que sí tienen síntomas pero que fallecen en el medio, ¿no? Entonces, la verdad es que si bien podemos considerar que hay un foco muy importante de India en algunos estados, como puede ser en Nueva Delhi, en Maharashtra, en West Bengal, en algunos estados del sur. Es cierto eso, es cierto, pero también debemos considerar que hay todo un mundo de personas que no están siendo contabilizadas.
¿Y por qué India no toma medidas más drásticas?
Sí, entiendo que esto tiene que ver básicamente con la cuestión económica. De todos modos, se han dispuesto lockdowns en lugares donde hasta hace 2 semanas no había, y en aquellos lugares, como por ejemplo en Nueva Delhi o en Maharashtra, que efectivamente había lockdowns muy estrictos, en los que, por ejemplo, no puedes salir después de las 12 del mediodía, o que solo puedes salir a hacer las compras al supermercado y regresar a tu hogar. Lo cierto es que en esos lugares se extendió el lockdown hasta el 19 de mayo. Pero también es cierto que un gran porcentaje de la economía de India es una economía informal y, por tanto, muchas personas dependen de su jornal diario, ¿no? Tienen un trabajo que les dan casa, comida y dinero por ese día, con lo cual todas esas personas que no trabajan se quedan sin el sustento diario. Entonces, eso hace un combo que sea un combo bastante difícil de manejar. ¿No es cierto? Además, también, en algún punto, es demostrar que la situación se fue de las manos por una negligencia política, ¿no es cierto? Sin perjuicio de que estamos hablando de una cepa muchísimo más contagiosa, ¿verdad? Pero entiendo que de todos modos se están realizando o se están adoptando medidas de confinamiento. El problema es, bueno, qué tan efectivas pueden ser frente a un momento en donde hablamos de una variante mucho más contagiosa. Y además que también estamos hablando de 1.380 millones de personas, con lo cual la infraestructura, que ya era deficiente antes de marzo del 2020, y bueno, si no la adecuamos tampoco en todo este tiempo, no es suficiente, ¿no? No es suficiente, y además los insumos necesarios, obviamente que también están escaseando, y así vemos cómo 40 países del mundo han ofrecido ayuda al canciller de India y están llegando permanentemente cargas desde otros países con oxígeno, respiradores, medicamentos, kits de detección, kits de protección por parte de los países centrales, ¿no? Me refiero a Estados Unidos, sí. Me refiero por ahí a Alemania también, China también está aportando su ayuda, han llegado dosis de la vacuna Sputnik 5 a India, pero claro, son 150.000 dosis de la vacuna Sputnik. No mueve el amperímetro en lo absoluto en India.
La economía de India claramente está marcada, tú lo mencionabas, pero hay 1.380 millones de habitantes. Esto también afecta a la economía mundial. ¿De qué manera, Sabrina?
Bueno, lo primero que tenemos que decir con respecto a eso es que India, al ser un país productor de genéricos y, digamos, diversos países también dependen de esa producción, sin duda que lo que ocurra en India, y con esto doy el ejemplo de la prohibición de la exportación de las vacunas. Bueno, sí. Si ciertos medicamentos no pueden salir de India porque van a ser utilizados para satisfacer la demanda interna, esto definitivamente impacta en otros países que dependen de esa producción de medicamentos. O sea que ahí ya tenemos un primer problema. En segundo lugar, si esta famosa variante es mucho más contagiosa, y bueno, vamos a ver si es más letal o no, porque estaría controvertido eso. Sí, es mucho más contagiosa.
Eso es claro.
Pero no sé si es tan letal, porque de hecho la variante aparece en octubre del 2020 y recién ahora se empieza a conocer, bueno, cuál es el alcance de esta nueva variante, ¿no? Pero bueno, si esto se extiende en el mundo va a tener que volver a tomar acciones restrictivas respecto de del ingreso de las personas que vienen de otros países. Entonces esto lo vemos obviamente que impacta en, por ejemplo, en el turismo, ¿no? O personal administrativo que está trabajando en India, que necesita prestar servicios de manera presencial para, supongamos, empresas multinacionales, uh-huh. O sea, con sede en India, no pueden acercarse a sus lugares de trabajo a prestar el servicio, digamos. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con qué pasa si India se encierra lo más que puede, pero aún así la cepa sale de ese lugar. De hecho, hay 21 países del mundo que ya tienen circulación de la cepa india, o por lo menos se han detectado casos. No sé si circulación comunitaria, pero sí que se han detectado casos. Entonces, por ejemplo, España ya a los viajeros de India les impuso una cuarentena obligatoria de 10 días. Bueno, ¿van a dejar entrar a nuevos indios al país? ¿Qué pasa si la cepa india se extiende en algunos países de Europa? ¿Hay que volver a los confinamientos? ¿Otra vez la actividad económica se restringe, se reduce? Por eso es que hablamos de que el problema de India tenemos que mirarlo, pero en el marco de una situación global.
Sabrina Olivera, magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales por la USAL, especialista en Economía y Negocios con Asia-Pacífico-India por UNTREF y abogada con orientación en Derecho Internacional Público por la UBA. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, por favor. La agradecida soy yo a ustedes.
En pleno pico de la pandemia, India realizó elecciones regionales con el primer ministro, Narendra Modi, debilitado por las consecuencias de la pandemia.
La actual jefa de gobierno de Bengala, Mamata Banerjee, logró su tercera legislatura consecutiva y cerca de 210 de los 294 escaños de la Asamblea Regional.
Consultamos a la argentina Lía Rodríguez de la Vega, doctora en Relaciones Internacionales y licenciada en Estudios Orientales, investigadora del CARI y secretaria general de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.
Voces expertas.
En todo caso, lo que uno podría decir con certeza de estas elecciones es que siguen reflejando, en primer lugar, una posibilidad, solo una posibilidad a años vista, de que Mamata Banerjee, la que termina triunfando en la elección de West Bengal, pueda constituirse, si todo sigue igual, en una figura en torno de la cual se estructure la oposición al BJP y su alianza en las futuras elecciones nacionales. Ella va creciendo en torno de ese lugar, digamos, debió construir distintas alianzas acá, lo hizo, se presenta como una figura importante en ese sentido. En segundo lugar, Keral aparece como el gran bastión de la izquierda, veremos si se mantiene como tal. Recordemos que la derrota en West Bengal vino después de 34 años de gobierno. Y en todo caso, también es importante decir que el BJP tiene una gran capacidad de adaptación y claramente tiene una serie de operadores políticos muy importantes que siguen peleando, ¿verdad? Es muy impresionante, tenemos una gran cantidad de estados que están en manos del BJP o de sus aliados, y en algunos estados, salvo, por ejemplo, el tema de Kerala, ha empezado a entrar con su narrativa, que no es un detalle menor. Y por otro lado, por supuesto, como podíamos esperar, no solo el manejo de la pandemia, la ley de ciudadanía, etcétera, etcétera, han estado presentes en las distintas elecciones, pero por ejemplo en Assam, el BJP logró inhabilitar cualquier discurso que pudiera poner eso en el centro de la escena y logró instalar otras narrativas para discutir durante la elección.
Lía, varios países han aplazado las elecciones. India no quiso tomar esta opción en plena pandemia, algo que está costando muy caro. ¿Se confió demasiado o hubo intereses políticos que presionaron más?
Seguramente las dos cosas, porque además en el medio hubo un festival religioso, el Kumbh Mela, los festivales religiosos son por supuesto muy numerosos, hablamos de un país de alrededor de 1.350 millones de personas. Probablemente hubo una confluencia de distintos intereses y también de la sincera visión de que, bueno, de alguna manera se había logrado contener esta situación. De hecho, India además está embarcada en la iniciativa Maitri, que implica generar toda una cantidad de dosis. Ha dado, creo que, más de 60 millones de dosis a distintos países del mundo. Está muy comprometida con esa iniciativa, de manera tal que creo que confluyeron distintas cuestiones. Y bueno, lamentablemente las elecciones y también este festival religioso se convirtieron en súper contagiadores.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Escúchanos todos los días por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Desde el momento en el que nos encontramos ahora, en donde hay menos de 200 millones de personas vacunadas, desde este punto que estamos ahora hasta llegar a las 900, el virus puede continuar mutando. Y esa es la gran preocupación que se tiene hoy por hoy.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.